sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
we are back. This is Listening to Latin America por 90.3 CKUT. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Tania Islas Weinstein, y por supuesto todo el resto del equipo. Tenemos a Julián.
Hola a todos, ¿cómo van?
Andrea.
Hola, buenas tardes.
Y Victoria.
Hola, ¿cómo están todos?
Victoria, preséntanos a nuestra invitada.
Hola, aquí estamos con Tania Islas Weinstein, reciente profesora aquí en la Universidad de McGill en el Departamento de Ciencias Políticas.
Excelente. Hola, ¿qué tal?
Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y después volveremos con Tania.
Es una comida que se va enfriando, no sigan esperando. Decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata. Aquí está el mando supremo, la flor y nata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor? Por un beneficio, por otro favor. Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Yeah. Fiesta en lo del doctor. Los que quedan afuera miran y hablan con desprecio. Todo tiene su precio. Aquí habrá conjuras, pero hay de todo menos necios. Y aunque no hay un contrato que firmar, nadie puede salir después de entrar. Así que nadie obligue a que el doctor diga. Yo se los dije al empezar. Dar solo para recibir es negociar para subir. Y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren ascender y a la cima llegar. Y si quieren dividir para después reinar. Bienvenidos a la fiesta.
Dicen que somos conspirativos, la secta infame de un club sombrío, que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos.
Son la luz, el viento y la chispa.
Son
This is 90.3 CKUT. Estás escuchando Listening to Latin America.
Estamos de regreso con Tania Islas, profesora de la Universidad de McGill en Ciencias Políticas, especializada en la intersección del arte y la política. Esto suena bastante complejo, entonces antes de adentrarnos al área más académica, nos gustaría saber un poco más de usted. Él me preguntaba dónde creció y en qué momento se dio cuenta que usted se quería dedicar a estudiar ciencias políticas como una carrera.
Hola, pues mucho gusto estar aquí con todos. Pues yo crecí en la Ciudad de México, nací y crecí en la Ciudad de México. Ahí pues pasé toda mi infancia, mi adolescencia y estudié mi licenciatura allá también en una universidad pública que se llama el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es realmente un centro de investigación más que una universidad. Es un centro de investigación muy pequeño donde solamente hay algunas carreras de ciencias sociales. Pues en México, a diferencia de Canadá, me parece tienes que escoger tu major antes de empezar tu carrera. Entonces, ahí pues solo puedes estudiar, en esa universidad solo puedes estudiar ciencia política, derecho y economía. Y pues de entrada no, pues sí, cuando uno tiene 18 años pues tampoco tienes mucha claridad de lo que quieres hacer con tu vida, y a mí siempre me gustó mucho escribir cosas más relacionadas con la ficción, y también pues me interesaba mucho pues el mundo, como tenía ganas de viajar y conocer lo que estaban pasando en otros países. Así que lo que hice fue solicité a carreras de literatura, incluyendo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues solicité esta carrera en ciencia política en el CIDE. Y al final, pues, es un programa pues riguroso para entrar y te ofrecen como muchas oportunidades, entonces decidí como entrar ahí tampoco sin mucha claridad de lo que era la ciencia política, la verdad. Ahí estuve 4 años estudiando, como que nunca, bueno, aprendí mucho, pero al mismo tiempo nunca me sentía completamente como en casa dentro de la ciencia política. Me gustaban mucho mis clases de historia y me gustaba mucho leer y escribir, pero como que también al mismo tiempo siempre, pues, me interesaban también mucho la literatura, el cine, las artes, y estaba tratando de encontrar maneras de seguir esos intereses también, lo cual a veces era difícil en una universidad donde pues ya tenías que tener como muy claro el camino que ibas a estudiar, y donde, pues sí, a diferencia de una universidad como McGill, donde tal vez tienes muchas carreras y expertos en muchos temas, ahí era un poquito más confinado, digamos, las materias.
¿Y en qué momento, porque ya que está hablando de que era como chiquita la universidad y como que tenía que tener como muy claro lo que quería hacer, más o menos, en qué momento decide agregarle como la capa del arte? ¿En qué momento se da cuenta de que hay una intersección como con profundidad entre estos dos elementos?
Pues eso, no sé exactamente en qué momento sucedió. Creo que la manera en que funcionó era como yo tenía estos intereses y tenía poco tiempo para dedicarme a ellos fuera de la escuela, porque también la universidad era muy, muy demandante y muy rigurosa. Entonces teníamos pues mucho que leer, muchos exámenes. Entonces como que trataba de buscar maneras de poder de alguna manera incorporar esos intereses dentro de mis clases para poder hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en mis clases, pues siempre trataba, cuando teníamos la oportunidad de hacer nuestros propios trabajos y demás, pues trataba de ver de qué manera podía hablar de temas que tuvieran que ver con el arte. Pero fue realmente hasta que me tocó escribir mi tesis de licenciatura, que en México, me parece, pues, casi obligatoria para todos escribir una tesis. Creo que también eso es diferente a cómo funcionan acá las universidades, donde son pocos los que escriben tesis. Allá casi todos escribimos tesis. Y pues tuve la fortuna de trabajar con varios profesores. Escribí una tesis sobre el movimiento del expresionismo abstracto, que es un tipo de arte visual, como le llaman algunos, un movimiento de arte que es muy interesante porque tanto en Estados Unidos, bueno, esto surge a mediados del siglo XX, este tipo de arte abstracto, ¿no? Que rompió con muchos paradigmas y muchas formas de hacer arte porque era realmente una cosa muy nueva. Pero lo interesante era que tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, que en ese momento eran como los dos rivales, digamos, en el polo internacional porque empezaba la Guerra Fría, en estos dos lugares estaba censurado este arte durante varios años, ¿no? A pesar de que tenían sistemas políticos muy diferentes, ideas sobre el mundo muy distintos. Y pues yo me dediqué un poco a tratar de entender cómo era posible que dos países que se decían ser totalmente diferentes y que estaban tratando de promover agendas internas tan distintos podían tener un trato, digo, no completamente similar, pero sí similar en el sentido de que les fue muy difícil a estos artistas promover y hacer su obra en ambos países, ¿no? Obviamente el tipo de censura y el grado de censura fue menor en Estados Unidos, duró menos tiempo, pero en vez de que viniera, por ejemplo, del Estado, como lo hacía en la Unión Soviética, venía sobre todo de la población civil, de la sociedad civil, y muy ligado con aspectos del macartismo, por ejemplo, que también promocionaban un tipo de autocensura. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, pues sí, que a veces ideas que yo tenía sobre cómo funcionaba el mundo y la política, donde a veces nos cuentan las historias como si hubieran gentes buenas y malas, o regímenes buenos, positivos, y regímenes malos, negativos, pues no funcionaba así, que las cosas son mucho más complicadas. Y entonces, pues eso me dio como, fue la primera vez que pude hacer un trabajo donde me di cuenta que sí había formas de ligar todo lo que estaba aprendiendo en la carrera en ciencia política con, pues sí, con mis intereses de arte.
¿Y por qué estaba vetado este tipo de arte? Quedé con la curiosidad. ¿Qué era tan peligroso el expresionismo?
Pues por muchas razones. O sea, en los diferentes países tenían excusas un poco diferentes, pero dado que era completamente abstracto, nuevo, radical, revolucionario, o sea, sí había como un miedo de que no se pudiera controlar un poco el mensaje que trataban de dar los artistas, ¿no? Y entonces también como tratando de decir, bueno, esto es, o sea, en la Unión Soviética era mucho más de, bueno, tenemos, o sea, esto es arte burgués, donde se promueve como el individualismo, porque son, cada quien puede interpretar lo que ve y no ve. Y en Estados Unidos se ligaba también mucho como justamente a valores opuestos, ¿no? Como de esto tiene que ver con, o sea, cuestiones comunistas y también falta de orden y demás. Y fue hasta después, o sea, en Estados Unidos lo que es muy, muy interesante es que aunque al principio se silencia y se censura y se reprime mucho, eventualmente se convierte precisamente en lo opuesto y el gobierno lo empieza a promocionar como un arte que promueve la libertad de pensamiento como antítesis a lo que sucede en la Unión Soviética, ¿no? Como diciendo, bueno, ah, no, bueno, ahora sí, más bien miren este arte, aquí sí se puede producir estas cosas muy, muy abstractas y no es un mensaje realista como lo que se hace ahí en la Unión Soviética, precisamente porque aquí sí hay libertad y aquí sí hay libertad de pensamiento, ¿no? A pesar de que en realidad esa no era la historia por completo, sino que al principio no se promocionaba eso. Y también muchos de los artistas que lideraron el movimiento en Estados Unidos eran gente que había emigrado de países que estaban bajo el yugo soviético, digamos, también. Entonces, bueno, son muchos factores, pero eso es básicamente una de las razones más importantes.
Es una historia un poco loca.
Sí.
Y demasiado interesante. O sea, el hecho de que no se pudiera como Pues al principio, obviamente, se fue con Estados Unidos, que no se pudiera como ligar con ninguno de los dos movimientos, se me hace tan loco.
Porque cada uno le tenía miedo, al final, en el fondo, cada uno le tenía miedo a la libertad de expresión.
Exactamente, sí, exactamente. Muy o sea, una actitud muy conservadora de maneras muy distintas, ¿no? O sea, y lo interesante es que en Estados Unidos, les digo, viene mucho desde, pues sí, desde la sociedad civil, gente que se organiza, o sea, sin relación con el Estado, diciendo, bueno, es que esto no puede ser arte porque aquí no vemos figuras claras, ni una narrativa clara, ni una moraleja clara de nada. Entonces, esto está corrompiendo nuestros valores, como ciudadanos democráticos de, ¿no? Que llevan una vida buena. Entonces fue, ajá, y la Unión Soviética era pues muy diferente, pero al final llegan a lugares similares.
Creo que por aquí medio me ha respondido a las siguientes preguntas y yo sé que usted puede dar toda una clase sobre este tema, pero ¿cuál es la relación entre el arte y la política como tal? O sea, ¿cómo llegan estas dos a...
Pues de hecho, estoy dando una clase sobre este mismo tema. Y creo que hay como dos, o sea, la manera en que yo lo entiendo, hay como dos grandes canales. Bueno, hay muchas maneras en que se relaciona el arte y la política, hay muchas maneras de estudiarla. O sea, creo que lo que es fascinante del tema es que uno lo puede estudiar esa relación desde disciplinas muy diferentes, ¿no? Puedes venir desde disciplinas del arte o más de ciencia política o economía, sociología, antropología. Hay muchas maneras de tratar de entender esta relación. Y también, pues, surgen debates bien interesantes, ¿no? Donde desde tratar de entender, bueno, hay ciertos tipos de arte que son los que están realmente relacionados con la política, o gente que dice, no importa el tipo de arte, todo arte es político, independientemente del contenido, el mensaje, la forma y demás, ¿no? Entonces, la manera en que yo lo estudio generalmente es como desde dos, digamos, grandes caminos, ¿no? Uno es como, pues, desde mi formación, digamos, más como desde las ciencias sociales, que es entender la relación, o sea, lo que nos dice, cómo refleja un poco el arte de la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, quién tiene acceso al arte, ¿no? O sea, empezando por esa pregunta, podemos entender mucho de una sociedad, ¿no? ¿Dónde circula, qué se considera arte? ¿Dónde circula ese arte? ¿Quién financia el arte? ¿Quién tiene acceso a esos espacios? ¿Por qué de repente se considera que cierto tipo de arte es como arte refinado o el verdadero arte, digamos, y otro tipo de arte es arte popular y se considera como menos sofisticado, ¿no? ¿Cómo se hacen esas diferencias y qué nos dice eso de una vez más de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estudio yo es cómo en México el arte que durante mucho tiempo fue financiado por el Estado, con el cambio, con cambio, ciertos cambios económicos y ciertas reformas de mercado que llevan a que se neoliberalice la economía del país y se vuelvan muy importantes los agentes privados. Muchos de los espacios de arte que antes eran financiados por el Estado se empiezan a financiar por agentes privados, ¿no? Entonces, pues estudio esos cambios y el tipo de y cómo eso también afecta al arte que se produce y quién la consume y cómo circula y demás, ¿no? Entonces, eso es como una veta un poco más, digamos, sociológica de estudiar el arte como un bien, como otros, digamos, que nos dice mucho sobre una sociedad, pero, ajá. Y la otra manera es pensar, bueno, y independientemente como de eso, o sea, ¿qué es el arte y qué nos dice políticamente? ¿Qué preguntas nos abre políticamente más allá de un reflejo de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde entran preguntas y observaciones y análisis sobre, pues, el arte como también como una cosa muy creativa, llena de imaginación. O sea, que también nos habla como de un impulso de vida de la gente que tiene la capacidad de enseñarnos a pensar diferente, a ver el mundo de otras maneras, donde, pues sí, o sea, mucha de la obra de arte no se hace simplemente como para ser agradable y bonita y como colgarla en las paredes, ¿no? Sino también para provocar nuevas maneras de pensar, para contar otras historias de las cuales nos han contado siempre, para tratar de imaginar mundos, un mundo diferente al que vivimos, en el cual se requiere como esa capacidad de imaginación para poder tanto imaginar otros mundos posibles y tratar de llegar a, y a partir de eso generar tanto la esperanza como la posibilidad de trabajar hacia algo mejor, como también la posibilidad de, pues de imaginarnos lo que es vivir desde, ¿sabes? Desde otro lugar y tratar de generar conversaciones con otros, ¿no? Entonces, también, o sea, una de las cosas que es bien interesante, me parece, el arte es que mucho de su, o sea, como de su poder político, digamos, es algo que surge mucho de la comunicación, ¿no? O sea, como cuando tú explicas, o sea, por qué algo te parece bonito, bello, o por qué te mueve y te intriga, ahí puedes estar generando comunicación con alguien más, donde esa comunicación también puede abrir mundos posibles y puede abrir relaciones y puede generar, pues sí, un sinfín de posibilidades que creo que pueden abrir y oportunidades para todos, ¿no? Eso es como en su visión, digamos, más utópica de lo que es el arte. Entonces, es un poco siempre estar, ¿cómo se dice? Como juggling estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, el hecho de saber que el arte no es solo esta cosa utópica, bonita y linda, sino que hay mercados detrás, hay poder políticos detrás, como hay formas en que esto circula y demás, pero que también tiene esta otra cosa que la hace diferente, digamos, a cualquier otro tipo de bien o de servicio, ¿no? O sea, no estamos hablando de productos agrícolas o de petróleo o de cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa, sino que es algo que surge de la creatividad de cada uno. Y que también ahí tiene una especificidad bien interesante.
Yo tengo una pregunta al respecto, hacia ya más acerca de lo que es el arte como tal y cómo podemos definir eso. Suena como que puede ser un puente entre personas. Entonces, en esa categoría se puede meter con muchas disciplinas. El arte, ya está la pregunta, como que el arte es solamente el arte como que de escultura, el arte como de museo, de pintura. ¿O puede ir más allá? Tipo, podemos meter ahí cine, podemos meter humor, podemos meter ciertas, no sé, hasta disciplinas deportivas, me imagino que también. Comunidad.
Sí, sí, o sea, digo, aquí es donde no todo el mundo está de acuerdo, digamos. O sea, yo sí soy de la idea que, o sea, que precisamente, o sea, una de las cosas interesantes de estudiar un tema como el arte es que también te permite, o sea, no tiene una definición como fija, en términos especialmente de las disciplinas o del tipo de cuestiones que entran dentro de lo que es el arte, ¿no? Entonces, sí, o sea, no siempre, por ejemplo, la fotografía no siempre fue considerada arte, pero en algún momento se inserta como una posibilidad, ¿no? El cine, la danza, la música, obviamente, y por ejemplo, en la clase que estoy dando tenemos muchas veces tenemos discusiones y debates sobre si las series de Netflix, por ejemplo, también son arte, ¿no? ¿Por qué no serían arte? O sea, ¿quién tiene o sea, por qué se hacen esas divisiones? ¿De dónde vienen esas divisiones? De decir, bueno, ciertas que vemos y otras no son, ¿no? Y también ahí es donde donde empiezas a ver, bueno, ¿quién hace este tipo de distinciones, estas categorizaciones y con qué fines, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos de hacer este tipo de categorizaciones? Es decir, bueno, pues sí, la gente que está todo el tiempo viendo Netflix no sabe nada de arte y no le interesa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Y una vez más, ¿y con qué efectos, ¿no? Entonces, yo tiendo a ser mucho más, no sé cómo llamarla, inclusiva en términos de mi propia definición de arte. Y creo que por un lado sí hay una, sí hay, digamos, pues la gente sí estudia, o sea, sí hay carreras de arte, sí hay expertos en arte, y o sea, también hay una historia y una educación, y lo cual es, o sea, por un lado, hasta cierto punto sí, todos podemos ser artistas, pero no, al final de cuentas tampoco no todos lo somos, ¿no? Aunque tal vez todos podamos hacer algo de arte, digamos, ¿no? Pero dónde dibujamos esa línea divisoria también me parece interesante y válida, y por eso es que yo también trabajo mucho con historiadores del arte, con artistas, con gente que se ha formado y realmente piensa estas preguntas y conoce los materiales, o sea, ya sean las cámaras o las cosas para moldear una escultura, ¿no? Porque me parece que también lo que ellos traen pues es muy diferente que alguien que no tiene ese entrenamiento, esa educación y que tal vez nada más hace algo en su casa que puede ser, tal vez para algunos considerado arte, pero para muchos otros no sería otra cosa, ¿no? Pero lo que es interesante quizás son esas preguntas y de qué depende hacer estas distinciones, para qué fines las hacemos.
Claro, todo depende del escenario en donde estás, de esas preguntas que quieres hacer. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y después seguiremos hablando de este tema y más en específico acerca de su trabajo. Entonces, a la audiencia quédense, que viene más.
Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo.
This is CCUT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America. Y ahorita estamos con Tania Islas Weinstein.
Ya vamos a la parte más académica de la entrevista. Entonces queremos hablar un poco sobre el book project que tienes, Tania. Se llama Politics in a House of Mirrors, Art, Nationalism and Representation in Contemporary Mexico. Donde aquí hay como unos términos bastante grandes, entonces me gustaría leer lo que es el argumento y luego sí podríamos hacer un breakdown un poquito de lo que significa. Porque por lo que entendí, la traducción que hice, donde el argumento es que la transición a la democracia y la implementación de políticas neoliberales transformaron las instituciones culturales del país. Y esto a su vez transformó la narrativa nacional mexicana y las expresiones de participación cívica. ¿Estoy correcta en eso?
Sí,
me preguntaba como de qué manera cambiaron las instituciones. O sea, cómo el cambio en las instituciones y en las políticas cambiaron la narrativa nacional. O sea, ¿qué es ese cambio?
Sí. Pues, bueno, para darle un poco a la audiencia un poquito de contexto, para quienes tal vez no saben nada de la relación entre el arte, entre las instituciones artísticas y el Estado en México, pues históricamente y especialmente a partir de la revolución que hubo en 1910, las artes se volvieron una herramienta muy importante en la formación de Estado y en las narrativas nacionales. El Estado mexicano fue un gran aliado, digamos, de ciertos artistas y utilizó, canalizó fondos importantes para promover las artes alrededor del país, mucho con la idea de promover ciertos mensajes y ciertas historias de lo que era México, ¿no? O sea, México, pues, durante su periodo pre-revolucionario, pues era un espacio lleno de diferentes tipos de grupos de personas que no compartían un significado de lo que era México, no se sentían como mexicanos, no había una narrativa, digamos, de lo que era ser una nación, ¿no? Y uno de los grandes, digamos, cambios que se viene con la revolución, o sea, a partir de la revolución, es que se genera un mito nacional y una... un mito nacional que se vuelve muy fuerte de lo que es México, y la gente como que empieza a sentirse, digamos, como mexicano, ¿no? O sea, generalizando la población, y más o menos eso pasa. Y lo que es bien interesante es, una vez más, que las artes desempeñan un papel muy importante. Yo creo que uno de los ejemplos paradigmáticos que quizá la mayoría de la gente tal vez se ha topado o conoce o ha escuchado hablar es sobre estos grandes murales que hay, ¿no?, en muchas partes del país. Entonces, en México tú vas a muchos espacios públicos y están llenos de murales donde te cuentan un poco la historia de la nación, el mito del mestizaje, ¿no? El hecho de que supuestamente los mexicanos somos todos mestizos porque somos hijos tanto de los españoles como de las comunidades indígenas, una mezcla de estas dos, como le llamaban, razas, ¿no? Y toda esta historia está contada de una manera pictórica y visual, pues muy fuerte, ¿no? Los artistas también, muchos de estos artistas, especialmente muralistas, especialmente hombres, conseguían apoyo del gobierno para viajar alrededor del territorio nacional y crear sus obras ahí, por todos lados, y promover un poco esta idea de lo que era México, ¿no? Esta idea de un México... hasta cierto punto bastante inclusivo, ¿no? Donde las historias que se ven en estos murales son, pues, de gente común y corriente, campesinos, trabajadores de fábricas, para que la gente se identifique, digamos, la gente en general, la población en general se identifique en las cosas que ve y se sienta parte de este mito nacional y de esta historia, ¿no? Pero pues también, obviamente, con muchos... inclusiva solo hasta cierto punto, ¿no? También con una visión bastante patriarcal hasta cierto punto, o sea, con una visión, o sea, las comunidades indígenas se incorporan, digamos, al proyecto nacional en esta narrativa, silencian muchas de sus formas de ser y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para rápidamente matizar. Pero sí, o sea, en México vemos a pesar de que es un país que no tiene tanto dinero y tantos recursos como muchos países entre comillas desarrollados, ¿no?, como Estados Unidos, por ejemplo, sí es un país que destina recursos a, una vez más, a las artes, y no solo a estos murales, ¿no? Eso es, una vez más, un ejemplo paradigmático, pero también lo vemos en el teatro, en la música, en la narrativa, en muchas otras formas donde hay un apoyo significativo desde el Estado para promover estas cosas. Hay becas para artistas, incluso se implementa un programa donde los artistas, por ejemplo, pueden pagar sus impuestos con arte, o sea, con obras de arte, en vez de pagar dinero, también como una manera de, de demostrar que hay este interés por parte del Estado para colaborar y ayudar a la comunidad artística. Y lo que empieza a pasar en los años 80s tardíos, especialmente los 90s y mucho más claramente en los 2000s, es que empiezan a entrar en juego otros agentes que pues siempre existieron, o sea, no es como que los agentes privados estuvieran completamente ausentes, siempre hubo, patrones privados y galerías y espacios privados, pero no al grado en que se empieza a ver, digamos, en este nuevo momento, ¿no? Donde el Estado se empieza a echar para atrás un poquito y dejar un poco más terreno para que agentes privados empiecen a construir museos privados. Por ejemplo, era algo que en México no se veía casi. Y ahora, pues, muchos de los museos más importantes son museos privados. O sea, en términos como de arte contemporáneo, que es el tema en el que yo me especializo más, vemos, por ejemplo, el Museo Jumex, que está en la Ciudad de México, el Museo Sumaya, que no es muy respetado, pero también es un museo muy estrafalario y tiene como también un cierto peso. Y en varias partes del país vemos museos privados y galerías y fondos y apoyos también para las artes desde otro lado, ¿no? Entonces, pues yo trato de entender un poco, trato por un lado de registrar esos cambios, como desde un punto de vista más, no solo analítico, sino también descriptivo, decir, bueno, realmente cómo es que estos cambios, qué ha pasado y qué no, ¿no? Pero también con un ojo de tratar de entender, cuáles son los efectos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios? Y pues parte de lo que vemos es que hay, esta narrativa tan fuerte de lo que era México, de esta idea de nación como como un todo, con mitos más o menos claros y como ideales más o menos claros, una vez más, desde una manera bastante autoritaria, porque fueron, generados por un Estado autoritario, digamos, pues se van desintegrando porque ya no hay como una narrativa muy clara de lo que es esta, ya no hay mensajes muy claros de lo que es ser mexicano, más bien empezamos a ver que el arte se vuelve mucho más crítico de lo que está pasando en el país. Entonces, lo que se ve sobre todo en los 2000 y sobre todo a partir del 2006, que fue cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, las artes visuales cobran un papel muy importante de denuncia en contra de, pues, de esta guerra y de antes, si antes se utilizaba un poco para aplaudir lo que era México y los mexicanos y demás, y lo grandioso que es México y demás, ahora era un poco para decir, no, esto está muy mal, las cosas que están pasando están terribles y todo el mundo, todo es un asco y como, ¿no? Entonces, eso está pasando al mismo tiempo de que, lo que es interesante es que eso pasa al mismo tiempo de que México se empieza a volver como un jugador importante dentro del campo del mundo del arte contemporáneo en el mundo. Entonces empieza a circular la obra de arte de México, no que antes no lo hiciera, pero ahora continúa haciéndolo, pero de una manera donde pues es hacerle como, digamos, mala propaganda al país. No mala propaganda, porque es bastante realista, más bien es como propaganda muy realista de lo que está pasando, entonces eso es parte de lo que pasa. Entonces vemos hasta cierto grado un incremento en la libertad de expresión que no se veía antes, pero también vemos un... Es interesante porque crítica, digamos, en ese sentido, lo que vemos es que los espacios se vuelven también más elitistas. El tipo de arte que se produce es un tipo de arte que no está hecho necesariamente para las masas de personas, para esos trabajadores y agricultores y trabajadores de fábrica como lo eran, como estaba destinado, digamos, antes cierto tipo de arte, especialmente el muralismo, ¿no? Sino que ahora los públicos para los que está destinado este tipo de artes son generalmente, en su mayoría, pues públicos que ya tienen cierto conocimiento de arte, que habitan ciertos, que van a ciertos espacios de arte específicamente, ¿no? Ya no es el mismo tipo de arte destinado a estos espacios públicos. Entonces, paradójicamente, por un lado, se genera cierto grado de libertad de expresión, pero también a costa, o no sé si a costa, pero al mismo tiempo de que también se vuelve menos pues democrático, entre comillas, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, lo que es interesante ahí es que si uno estudia, por ejemplo, las transiciones democráticas, desde un punto de vista de la ciencia política, donde nos fijamos en las elecciones o el número de partidos que hay o las instituciones del Estado gubernamentales que generalmente son las únicas que se estudian en ciencia política, diríamos, ah, bueno, pues una transición democrática lleva a que haya mayor libertad de expresión, más inclusividad, más democracia y demás. Cuando miramos, forjamos nuestra mirada hacia ver el mundo del arte, nos damos cuenta que en realidad eso no es así. O sea, las transiciones democráticas no necesariamente llevan a una mayor libertad de expresión, inclusividad y democracia, digamos, entendida como la capacidad de que más personas se expresen y se representen ellas mismas y puedan participar en la esfera política, sino que es mucho más complejo que eso. No es necesariamente, una vez más, no es necesariamente, ay, vamos hacia mejor o vamos hacia peor, sino que es más complejo. Y siento que estudiar el mundo del arte desde esa visión política nos da esa complejidad.
Una pregunta, a ver si entendí bien. Este cambio de como que el trade-off de que ahora el arte tiene como más libre expresión, pero también es más elitista, entonces está más separado de las masas. ¿Eso es porque hubo este cambio del que el Estado estaba financiando el arte a que ahora son personas privadas? ¿Esa es la relación o estoy un poco...?
Sí, pues, o sea, la manera en que yo estudio las cosas no es tanto como de causalidad, o sea, ahorita la manera en que lo pones es más como si fueran variables que se pueden poner en una ecuación y decir así como la variable, ¿sabes? Como la variable X, que es la inserción de los privados en este campo, nos lleva a Y, ¿no? Y creo que la manera en que, o sea, yo también vengo desde una tradición mucho más interpretativa, donde el mundo no funciona necesariamente. No podemos pensar el mundo solamente como estas variantes, como variables y ecuaciones, que es la manera en que muchas personas en las ciencias sociales tienden como a ver el mundo para tratar de explicarlo, ¿no? Yo más bien, o sea, a veces es como, bueno, estas cosas están surgiendo al mismo tiempo. No sé qué tan cómoda me siento hablando de una causalidad casi matemática, como una lógica matemática en ese sentido, pero sí decir, bueno, estamos viendo que aquí el hecho de que estén surgiendo estos museos privados donde gente de cierta clase social no se siente bienvenida por el tipo de espacio que es, por el tipo de arte que se está exponiendo dentro de estos espacios, nos dice algo también sobre el elitismo, que si es lo privado lo que causa, digamos, esa falta de inclusión, pues no sé, ahí me parece que es como un paso extra que yo me siento incómoda de tomar como si fuera una causalidad, pero sí vemos que estas dos cosas están surgiendo, ¿no? Y que sí hay una transformación que antes no era, digamos, la que existía. Y obviamente ahorita estoy como caricaturizando como un poco como todo este fenómeno para tratar de explicarlo de una manera muy básica. Obviamente también es complicado y no quiere decir que antes el arte era perfectamente inclusivo y democrático y demás. Pero sí hay un cambio un poco en términos del tipo de arte, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el campo del arte en sí, ¿no? Que las lógicas y a qué responde un poco el arte, pues o sea, se profesionaliza mucho el cambio también en México. Entonces hay gente que, los artistas, por ejemplo, responden más a una lógica, pues sí, profesional, a curadores y críticos de arte que viven en... O sea, están haciendo su obra también mucho para museos y curadores y gente que vive en Europa, en otras partes del mundo, en grandes capitales, que no tienen nada que ver con México, de una manera en que antes, pues eso, pues no era más difícil que sucediera, porque estaban respondiendo a lógicas, a otro tipo de lógicas que tenían que ver con otro tipo de mercados y de financiamiento, ¿no? Entonces también, como el público y el imaginario de estos artistas se expande, y para bien y para mal, ¿no? Entonces, pero pues una cosa es hacer una obra que tú quieres que sea expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Copenhague y otra cuando tú estás pensando en hacer una obra de arte para con una visión mucho más didáctica y educativa para que se exponga en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Creo que tienen fortalezas y debilidades cada una de esas formas de hacer arte. Entonces no es que una sea, digamos, mejor que la otra, pero sí incluye a públicos muy diferentes, que tiene implicaciones, digamos, para cómo se está imaginando o desimaginando y desdibujando esa narrativa nacional que durante tanto tiempo fue tan fuerte en México como que se está deshaciendo, y eso lo vemos también un poco a través de analizar el arte.
Cuando se escribe un libro, no se puede empezar por el final normal, el recorrido importa más. No todo es paraíso, hasta en Marte hay tormenta tropical, pero al final hay que saber nadar. Y aunque te sepa mal, te digo la verdad, que tú ya sabes que te quiero. Tú bien sabes que yo a ti te adoro, que a veces también me desespero, y lo que siento me convierte en otro. Ya te dije que por ti me muero, te repito que me descontrolo, déjame organizo este alboroto mientras me vuelvo a encontrar. Es nuestro concepto de felicidad. Ya deja de empujar, que así no va a jalar. Y pa' bailar bachata solo hay que disfrutar. Y aunque te sepa mal, te digo la verdad, que tú ya sabes que te quiero. Siento me convierte en otro. Ay, ya te dije que por ti me muero. Te repito que me descontrolo. Déjame organizo este alboroto mientras me vuelvo a encontrar.
Que te podría hacer mil y un preguntas más sobre este tema, especialmente en cuanto a como movimientos feministas y cómo han surgido en los últimos años, pero también sé que andas un poco corta de tiempo. Entonces quería cambiar un poco la audiencia, hacer la audiencia que también me imagino que tienes, no sé, cuando estaba investigando sobre tus trabajos y los proyectos, también me salió que escribías poemas y non-fiction. Entonces, antes de cerrar la entrevista, quería saber si me podías hablar un poquito de eso, sobre qué escribes o qué te inspira, porque me parece muy cool como una profesora McGill en la parte de ciencias políticas, que creo que tiende a ser un poco a veces rígida, porque también tengas como esta habilidad de expresarte en poemas y literatura.
Pues sí, esa es una parte que, pues que siempre, o sea, que he tenido como esa inquietud y esa es casi como una necesidad de hacer eso. No siempre he encontrado como un outlet muy claro de dónde sacar esa parte que hago, pero es algo que sí, o sea, yo escribo siempre, o sea, trato de escribir todos los días, y siento que a veces lo que es interesante, y quizá para el público que escuche este programa puede ser interesante. Lo que a mí me pasa es que pues como les contaba, yo crecí en México hablando español, esa es mi lengua materna y la lengua en la que me siento más cómoda expresándome. Y luego me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos y ahora estoy aquí en Canadá, donde escribo, o sea, mi trabajo académico, digamos, es todo en inglés, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues, sigue siendo un esfuerzo bastante fuerte todo el tiempo de escribir en inglés, ¿no? O sea, ya llevo tantos años haciéndolo en mi parte académica que ya, digamos que esta parte de mi cerebro académico, científico, funciona más en inglés, ¿no? Pero hay una parte que yo no puedo expresar muy bien cuando escribo en inglés, que se queda, digamos, corto, o sea, como la parte, digamos, más poética de la manera en que me gusta escribir, o sea, como que no la logro expresar bien todavía y no sé si algún día lo logre en inglés. Pero en español eso es la manera en que logro expresar otras cosas del mundo, que van más allá, digamos, del mensaje que quiero compartir y que tienen que más que ver con la manera en que uno, ¿sabes? Las expresiones, la manera en que uno escribe y demás. Entonces, por eso es que para mí seguir escribiendo en español siempre ha sido, pues continúa y es muy importante. Y está, entonces me siento a veces como completamente dividida, donde una vez mi parte como laboral, académica, va en inglés y mi parte, digamos, más pues poética, porque creativa, creo que las dos son creativas de diferentes maneras, pero más, digamos, más poética, eso es en español. Y también es una manera que me permite a mí estar conectada con, o sea, seguir conectada con, pues ahora sí que con mi tierra, ¿no? Por llamarlo de una manera, ¿no? Con mi gente, o sea, como poder seguir leyendo, o sea, leyendo en español, compartiendo esas cosas. Una de las cosas, creo que una de las únicas pocas cosas lindas de la pandemia es que han surgido como muchos grupos de estudio y grupos de escritura creativa y demás que ahora son por en línea, que antes todo era en persona. Entonces yo estaba acá y pues me costaba mucho trabajo poder participar en estos grupos en otras partes de América Latina. Y ahora con esto, pues eso se ha facilitado y como que se ha vuelto un poco más permanente. Entonces también eso me permite a mí conectar, o sea, tomar cursos y poder compartir las cosas que escribo con comunidades allá que hablan español y que pueden, y a quienes puedo llegarles también desde otra manera, otra parte de quién soy por ahí, ¿no? Entonces, creo que una cosa que a mí me gustaría como que, pues decirle a todos los que están escuchando, que hablan español y que viven fuera de México, o sea, que si es, sí, que hay algo como bien lindo y bien importante también de seguir, o sea, de encontrar nuestra forma de que nuestro idioma siga vivo, ¿no? Que nos da mucho el también el no vivir allá y el todo, o sea, a veces sí puede ser muy, muy difícil y muy violento tener que estar pensando en un idioma que no es el nuestro, tener que estar, ¿no? Y estar sujetos a que nos evalúen, digamos, en ese otro idioma que no es el nuestro. Y a veces es bien difícil que la gente reconozca lo difícil que eso es, porque pues muchos de nuestros profesores y colegas, pues todos escriben en el idioma en el que siempre han pensado y escrito, y de repente no se dan cuenta lo difícil que eso es, ¿no? Entonces, por un lado, reconocer que, pues sí, que es una tarea bien difícil y que estamos echando muchas ganas en hacer eso, pero que también encontrar espacios, si se puede y si es algo que les interese, como donde puedan seguir ustedes expresándose desde otros lados, porque eso también llena mucho y creo que puede ser muy importante.
Sí, es un tema en verdad que, bueno, como dice Victoria, ya se nos está acabando, estamos como que podría hacer un millón de preguntas y quedarnos aquí un rato más, pero hay que cerrar. Pero sí, es un tema súper interesante. Yo personalmente creo que tipo de espacios como este, como la radio en español o la asociación de estudios de estudiantes latinoamericanos, me permite como que expresarme y reconectar con esos orígenes. Sí, ahorita quería preguntarle para la gente que no la conozca y no la sigue, a ver si puede dejar sus datos de redes sociales o su página web.
Sí, la verdad es que soy re mala para esto de las redes sociales y no tengo, tengo mi página web, creo que no la he tocado en 3 años, pero, les puedo dar mi correo electrónico por si me quieren escribir o tienen preguntas, es tania.islas, Weinstein, que es mi segundo apellido, @magil.ca y híjole, mi página web ni siquiera sé cuál es, pero creo que es como tania-islas.com o algo así.
Aquí la tenemos abierta.
Okay. Está bien buena. No, para no estar actualizada, está bien buena. Porque sí, le recomiendo a la gente que pase por ahí.
Gracias. Un poco más. Sí, prometo actualizarla pronto, pero subir algunas cosas más nuevas y así.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo personalmente he aprendido mucho, ha sido un placer tenerla aquí en el aire y mucha suerte con su investigación y sus escritos.
Muchas gracias a ustedes y pues mucha suerte y felicidades por pues mantener este programa y comunicarle a la gente, sí, de América Latina.
Muchas gracias. Como invitados como ustedes, en verdad se nos hace muy sencillo. No, no se siente como trabajo para nada. Bueno.
Gracias.
Hasta la próxima y nos vemos en la siguiente edición de Listening to Latin America por aquí por CKUT 90.3. Nos vemos.
Suena el reloj, se asoma la mañana, el tiempo da vuelta, desempaña la ventana y tú eres lo único que logro ver. Los rayos del sol atraviesan la persiana, va poco a poco descifrándote la espalda y yo hago mapas para no olvidar tu piel. Quiero saber si estás pensando lo mismo que yo. Quiero entender si estás deseando lo mismo que yo. Quédate conmigo, te juro no hay peligro, es poco lo que pido. Me quedo contigo, si juras no hay peligro, guía mi camino y vamos a estar. Yo te doy la coordenada de este espacio, para que no te vayas a perder. Regálame un rayito de tu fe, porque quiero saber.
Are you a tenant in Montreal? Do you have questions about your rights? Your local housing committee can help. To find the housing committee for your neighborhood or for more resources, go to www.rclalq.qc.ca.
For y'all. Bonsoir Montréal et bienvenue à Macondo, Yétoile, Los Feos, sur le 90.3 FM, comme à tous les vendredis, entre